Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Estamos bien. ¿Tú me permites un segundo? Ayer supimos a una religiosa, lo que viene siendo una monjita, en Granada le arrearon un mandoble, un puñetazo, con la expresión esto por ser monja.
Joder.
Y hombre, yo al menos poco consuelo le puedo dar, ¿eh? Pero ahora la voy a llamar enseguida en un momento para ver si me... Hombre, si le puedo... Sor Rosario, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted, hermana? ¿Bien?
Bastante regular, con muchísimo dolor, pero bueno, ahí estamos.
¿Cómo ocurrieron los hechos, Sor Rosario?
Pues mira, muy sencillo. Nosotros tenemos una escuela hogar donde tenemos niños en dos colegios cerca de la zona donde vivimos. Y todos los días pues los llevamos porque son de primaria. Y entonces vamos y los llevamos y los recogemos. Uh-huh. Y ayer pues fui a llevarlos. Una vez que dejé a los niños en los dos colegios, pues venía de vuelta a la casa. Y por el camino, por la misma acera donde yo venía, pues yo vi a un chico que venía de frente y me eché hacia un lado para dar un paso y fue cuando sentí el golpe, pero de frente, que no fue que pasó y me lo dio, sino de frente, y fue cuando me dijo esto de, por ser monja, pues me dio ese golpe.
Ya. El golpe le ha hecho daño, vamos.
Bastante, tengo la nariz rota y aquí estoy con la cara que parece una berenjena.
¿Y ese muchacho era alto, bajo,
no,
gordo,
era,
grande,
era,
verde, colorado, no, cómo era?
Verde, colorado. Era de estatura mediana, era de complexión pues fuerte, sí, un chico joven. Yo me imagino, le he hecho unos 25, 26 años. De melenilla rizadita, piel morena, pero no es negro. Iba así con bermudas negras, con camiseta negra, y llevaba, pues, eso sí que me fijé cuando se acercaba a mí, los brazos y las piernas con cicatrices. Se le veían marcas así en la piel.
Ya, y usted me imagino que ha puesto la correspondiente denuncia, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Y le han encontrado? ¿Le están buscando? ¿Sabe algo?
En principio, pues parece que sí, que la policía dijo que ellos tienen un equipo para buscar a esas personas. Pero que claro, yo denuncio el hecho, pero yo no conozco a este chico, de nada. No lo sé si él a nosotros nos conoce, porque a mí me da la impresión de que será de la zona o por ahí, que nos ve todos los días, pues ir a llevar a los peques y recogerlos. Entonces, no lo sé, la verdad.
¿Y usted iba de militar? O sea, ¿iba vestida de monja o iba usted de seglar?
No, yo visto de seglar. Nosotros tenemos ese permiso de la que quiera ir con hábito, va con hábito. Llevo mi medalla, eso sí, pero sí. Voy de seglar.
Pero ni un tocado en la cabeza, nada, solamente
nada.
¿Y cómo la identificó?
¿Y cómo identificó que era su monja?
Lo sabía ya. Porque sabía quién era.
Claro, me imagino ya. Que nos conoce. A lo mejor es de la zona de ahí, de Maracena. Es que nosotros estamos por esa zona. De Maracena y de la Manjaya, por ahí. Y como tenemos niños en nuestra escuela hogar, con bastantes dificultades, padres también, yo que sé, no sé si será alguien que conoce nuestra ruta diaria que hacemos.
Sí, seguramente. Bueno, Sor Rosario, yo le mando un abrazo muy fuerte. No sé si le compensa del golpe, pero todos los que estamos aquí se lo enviamos.
Pues muchísimas gracias, de verdad que sí. Nosotros lo que queremos es eso, de que la gente sepa de que nosotros estamos viviendo pues desde el respeto a los demás también. Entonces, yo qué sé, yo esto no lo entiendo. Y hemos querido hacer esto es para que los demás también, la gente, se entere de que están pasando estas situaciones. Y espero que no pase.
Ustedes nunca han tenido problemas en ese sentido. Nadie las ha amenazado, nadie las ha recriminado, absolutamente nada.
No, pues uno que lo ha visto, se le ha cruzado el cable y dice, pues ahí está.
Ahora, esto es un delito de odio religioso.
Sí, seguramente.
Y es perseguible, por supuesto.
Esperemos que lo encuentren al tío. Sor Rosario, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, que tengan buen día. Adiós.
Bueno, Tron, entonces.
Qué fuerte. Bueno, pues vais a seguir alucinando. Escuchar esta historia, ¿eh? Lo leí ayer en abc.es. Es un minuto. Mercedes G.S., zaragozana, 50 años, condenada a una multa de 720 euros tras haber intentado asfixiar a un bebé. Podrá seguir trabajando como niñera porque el tribunal no la condena por intento de asesinato. La familia del bebé al que intentó asfixiar pidió que a esta mujer se le impidiera trabajar como niñera, como empleada de hogar o como cuidadora de ancianos. El fallo de la Audiencia Provincial de Zaragoza no condena a esa mujer por asesinato en grado de tentativa, no recoge limitación alguna para que pueda seguir como niñera, cuidadora o empleada de hogar.
¿Y en qué fundamenta la sentencia?
Espera, voy. Había sido contratada por un matrimonio de Zaragoza para tareas domésticas, para cuidar al bebé. El 12 de enero de 2016 vuelven a casa los padres y se encuentran al crío con manchas en el rostro. En el hospital lo tuvieron claro. Dos puntos. Había sido asfixiado. La policía y los forenses fueron igual de concluyentes, no había duda. Pero la acusada se le exime de intento de asesinato porque no consumó el crimen. Y porque antes de matar al bebé, dejó de asfixiarle, anda claro. Dice, escucha, la sentencia da por probado que, aunque Mercedes no consumó el delito, sí lo cometió. Sí emprendió una acción consciente para dejar sin respiración al bebé, pero no ha sido condenada por intento de asesinato porque se le ha aplicado la eximente de desistimiento, tal y como prevé el artículo 16 del Código Penal. Pregunta. ¿Alguien contrataría a esta señora para cuidar a los niños o a los ancianos?
Que el presidente del tribunal, que la contrate el presidente del tribunal para cuidar a sus niños. Bueno, ¿sabes el nombre de los ponentes y de...? Pues claro, porque aquí la pena de telediario tiene que ser para todos. También para los que se redactan estas cosas. O sea, ¿qué sección de la Audiencia Provincial?
No lo tengo. Dice, hay un parrafito muy curioso en el que dice, la policía y los forenses fueron concluyentes y así lo reconoce el tribunal, pero la fiscalía pidió, comillas, con evidente acierto, según dice el tribunal, que a la acusada se le eximiera de intento de asesinato porque no consumó el crimen.
La fiscalía también.
Pero entonces el intento de asesinato como tal no existe. O lo haces o no lo haces.
El tribunal no puede culparla o sentenciar y imponerle una pena si no la pide el fiscal.
Sí, pero cuando el tribunal dice, el fiscal no pide esto, comillas, con evidente acierto, que está de acuerdo con lo que pide el fiscal. Yo, de verdad, hay cosas...
O sea, que intentar asfixiar un bebé sale a 700 pavos.
700 pavos. El problema no es que nadie de nosotros nos contrataría jamás a esta mujer para cuidar a nuestros niños, no. Es que tú no identificas a esta mujer. Y esta mujer, si está en el mercado para seguir cuidando, siendo niñera, la va a contratar cualquiera que desconozca que esto ha ocurrido, que ya tiene precedentes.
Mercedes GS.
Sí, sí, fíjate tú, Mercedes GS. Pues ahora, a ver si tú sabes...
Me parece alucinante la historia.
Tron, ahora voy con otra historia de una niña.
Mañana.
Pues vaya mañana. Adiós, Tron. Hasta ahora. Es que en Almería una mujer deja el coche en un aparcamiento al lado de la intermodal a pleno sol. Yo os puedo asegurar que en Almería cuando pega el sol, pega el sol. Y cierra el coche, lo cierra y deja dentro a su niña de 3 años durante una hora. Y es la policía local la que tiene que ir allí, le pega un leñazo al cristal, abre, saca el coche y saca a la niña. El portavoz de la Policía Local de Almería es José Siles. Don José, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días. ¿Quién les avisó a ustedes de que estaba una chiquilla ahí en el coche?
Pues afortunadamente, a pesar de nuestra gran actuación de nuestra gente, también hay que destacar de estos dos ciudadanos, un matrimonio, Esmeralda y Antonio, pues que pasaban por el lugar, venían de dejar de la estación intermodal a un familiar. Y vamos, se quedaban perplejos porque a las 5 de la tarde en Almería, como bien has dicho, y en el interior un vehículo totalmente cerrado, pues a los 42 grados no hay quien te los quite.
Madre mía. Entonces, ¿qué hubo? ¿Que la niña cómo estaba cuando llegaron ustedes?
Pues la niña, cuando llegó la dotación de policía más de 30, observaron que estaba ya llorando, sudando y ya con dificultad respiratoria prácticamente, estaba asfixiándose como puede ser. Y vamos, no dudaron un momento, le rompieron el cristal opuesto donde estaba la niña para que no le perjudicaran los cristales. Y con botellas de agua que llevaban en el vehículo motorizado, pues le echaron agua. También hay que destacar, Carlos, que la disposición de los compañeros de la Guardia Civil, que está justamente enfrente, y se prestaron para que en una de las salas con aire acondicionado, pues mientras que llegaba la 061, que que llegó rápido, pero bueno, esos dos minutos también alivié a la niña, porque los compañeros dicen que tenía una temperatura corporal altísima, estaba la pobre, no está, porque yo creo que es una niña. Si esto es un adulto, no sé si lo hubiéramos podido soportar.
Y bueno, al cabo del rato llega la madre, ¿no?
Sí, diciendo que eso, que no era posible, que solo había sido 10 minutos. Y las pesquisas de los agentes, pues le encomendaron de que pidiera el ticket de entrada, el parking, y había sido una hora antes de entrar de las 4 de la tarde, con lo cual no coincidían tanto la llamada de los ciudadanos como la presencia nuestra, que fue alrededor de 15 o 20 minutos.
Bueno. ¿Y la había dejado ahí porque había ido de compras? ¿O?
Sí, había comprado una cosa breve, pero bueno.
Es que aunque no haga calor, dejar a la niña sola, aunque sea invierno.
Es que aunque sea invierno, aunque sea nada, plácida temperatura de primavera. Qué barbaridad. La chiquilla, 3 años, que estaría la pobre completamente.
2 años y 4 meses.
Pobrecita.
La madre se fue detenida en ese momento.
Sí, en principio por un presunto delito de abandono de un menor. Y acompañaba también a la madre, la abuela de la niña. Y en este caso, pues fue la que acompañó con el 061 hasta el hospital de Torre Cárdenas. En principio, pues no peligra la vida, simplemente fue en insolación y una hidratación es lo que comunicaron los servicios médicos que necesitaba la niña.
Bueno, madre mía, ahí las cabezas
son. El problema es que esto es más habitual de lo que a veces creemos nosotros. Esto es lo que sale en la prensa, pero se dan muchísimos casos. Sí, gente que deja a sus bebés, a los niños en el coche, da igual que haya 40 grados de temperatura en la calle, en invierno, verano, primavera, y pues, se van tranquilamente a comprar o jugar al bingo. Es una cosa.
Tal y como están ahora las cosas, don José, y la legislación y todo esto, pues le pueden hasta quitar la custodia de la niña, ¿eh?
Sí.
Es que, ojo con estas cosas que en fin. Bueno, un abrazo a toda la policía local de Almería.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo.
Es que te pueden quitar la custodia de un hijo, vamos, más rápido que...
Y razones hay.
La percepción este subjetiva del paso del tiempo. Ella dice 10 minutos y han sido una hora. Al sol.
De subjetivo nada. Dice 10 minutos para descargarse de culpa ante la policía. Sabe perfectamente el tiempo que ha sido.
No, aunque haya sido uno.
Que sí. No, solo he hecho dejarla sola, una niña de 2 años.
Bueno, vamos a ver que hay otra fantástica. Nicolás, ¿qué me dices tú esto de que se ponga aire acondicionado en el colegio de los niños? Porque es que eso
no hace falta.
Dañaría nuestro planeta.
Este viene a sumarse al consejero de Madrid también, ¿no? Que dijo que se hicieran unos abanicos de papel. La verdad es que me parece lo que he oído del delegado, ¿no? Provincial.
Sí, el delegado de educación de la Junta, que el hombre dice, pues hombre, no en todos los sitios habrá que estudiar, que eso es razonable, pues hombre, donde convenga más, donde haga más, o en un sitio a la menos. En fin, pero decía, pero no en todos los sitios, porque es que eso dañaría nuestro planeta.
No.
Bueno, entonces que se quite
las teorías que explican todo, son terribles.
Hay que preguntarle si se lo aplica a sí mismo. Efectivamente, si en el coche va sin aire acondicionado, a pesar de 40 grados.
Hombre, el argumento presupuestario, ¿no? Todavía, pero,
o en su
pero
casa,
el argumento ecológico.
Para poder dormir por la noche, ¿no?
Es magnífico. Bueno, pues precisamente de esto les hemos preguntado en nuestra sección. Yo pienso de qué. Y así nos hablaba Amelia.
Acabo de escuchar la noticia del señor este de Huelva que no quiere hacer daño al planeta poniendo aire acondicionado en las escuelas. Según él, es mejor que los niños se mueran y así no hacemos daño al planeta. Es que no hay más tontos porque Dios no quiere.
Manolo.
Después de oír al delegado de Educación de Huelva, estaréis todos de acuerdo y me daréis la razón de que estamos regidos por indocumentados. O sea, gente que no tiene ni idea de nada. Pues ya me he estado por la mañana.
Y María.
Yo pienso de que después de oír a este consejero de Huelva, o al alcalde de Valencia, o bueno, cuando oigo en el Congreso de los Diputados algunas cosas de los de Podemos y tal, mi pregunta es, ¿pero hasta cuándo va a haber tanto inepto y tanto tonto en cargos importantes? Gracias.
Bueno, ya adelanto que vamos a instaurar esta próxima temporada el premio Carajote. Que vamos, sí,
¿cuál es la definición técnica?
Sí, Carajote. Bueno, bueno. Carajote. Carajote.
Está muy bien. También hubo un premio de gran prestigio que era el del tonto contemporáneo.
Ese era, claro, muy bueno.
Era muy bueno, muy bueno.
Pero lo vas a tener que dar ex aequo a...
Que luego te siendo hasta tertulia.
Fíjate, tonto contemporáneo. Fíjate, el presidente, el alcalde de Valencia, el señor Ribó, que este es un alcalde peculiar, que además con los falleros me parece que se lleva a regular, porque además les ha enviado una encuesta a las comisiones falleras para saber qué piensan, cómo son, qué hacen, qué dicen, tal y que cual, qué piensan de él, de qué ideología son, y eso, bueno. Pues ahora va y como está en Alicante, dice, no, lo que son bonitas son la hoguera de Alicante, que son mucho más finas. Las fallas son muy grotescas. El alcalde de Valencia.
Fíjate, Carlos, este se le ocurre al alcalde pegado de Sevilla. ¿Verdad?
Honrado parece.
Claro, ya, pero tú imagínate, el alcalde de Sevilla coge y se va a la Semana Santa de Valencia. A mí lo que me gusta son los tronos de la...
Este no quería revalidar el cargo. Se ve que no quería.
Hay que recordar.
Es que este diplomático no tendría precio.
Hay que recordar que Moratinos, sí, la primera entrevista que hizo en El País después de ser elegido ministro de Asuntos Exteriores de España, se dedicó a lavar el vino francés.
Es que Moratinos podía inaugurar la sección de esta. Mira que además que Carlos va a introducir el año que viene, ¿eh? Sí, sí. Este podía haberle inaugurado en su
gente
tiempo.
Gente sincera, en realidad.
¿Claro? Sí, por eso he dicho, son
sinceros. Sí, 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 no, están los falleros encantados. Bueno, vamos a ver que ahora tengo un mensaje... De Securitas Direct.
Ahí estamos, de Securitas Direct. Que esto sí que está clarísimo y es importantísimo. Yo pienso que deberías tener la alarma de Securitas Direct, que es la empresa líder de alarmas en España y en Europa, que es la más recomendada, que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Así que, ya sabes, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras, y llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Y luego hay una muy buena, que esta mañana lo que Sergio Barbosa llamaba el surrealismo identitario. Es la pregunta que le hacen en un instituto de Baleares a los niños, sí, en el que le dice, ¿has nacido en los Països Catalans o en el Estado español?
Es un instituto de Mallorca, si claro, lo llevamos, sí, a la portada.
Esto del Estado español es magnífico. Antes decíamos, bueno, pues ¿has nacido en alguna dependencia,
sí, un ministerio,
de la delegación, sí, del gobierno civil de Huelva?
¿Qué ventanilla has nacido?
O en los Países Catalanes. Esto. Y luego, ¿de dónde son tus padres? ¿Qué idioma hablan tus padres?
Sí, sí.
¿Qué idioma? Es decir,
es entre surrealista y siniestro.
No, hombre, siniestro. Es que parece que te digan, a ver a qué barracón te llevo.
Al final,
sí,
forma,
sí,
parte.
Sí, clasificación humana.
Sí, claro.
Usted va a ser el segundo.
¿Qué estrella te ponemos en el brazo?
Esa estrategia del nacionalismo excluyente, en este caso también, que he aprendido en Baleares, ¿no? Y pancatalanista, que todo lo que no tenga que ver con la inversión del catalán, pues es sospechoso.
Pero preguntar a los alumnos por el origen de sus padres.
Ha habido profesores durante la selectividad en Baleares que han permitido, este año se ha permitido, felizmente, que si algún alumno quería hacer el examen en español y además pedirlo, ojo, en castellano.
Sí, sí, no estaba en contestar. Pedir las preguntas en castellano,
se han ofendido tanto que han abandonado, ¿eh? Abandonaron la sí, sala
de
examen.
Sin embargo, el estudiante,
¿eh?,
que pide, sí, el examen en castellano hace un esfuerzo, hace un ejercicio de valor para pedirlo.
¿Cómo? Porque está señalado
y no tiene por qué, claro, significarse.
Es que ese es el riesgo que corre. Y, esto
y dentro de todo esto, pues va a Parlón y pide ayuda internacional. Pues,
ahí está.
Sí, eso, bueno, magnífico. Esta es otra. La señora Parlón, que a ver, que la verdad es que no es una figura que sea dubitativa ante el referéndum. Es muy... quiero decir, que dice que el referéndum...
Es la alcaldesa de Santa Coloma.
Sí, sí, que dice que no, que de alcalde referéndum nada y tal y que cual. O sea, que en fin, por un lado tiene... Pero por el otro lado dice, ahora bien, si se suspende la autonomía por el 155 de la Constitución... Pediremos ayuda a la comunidad internacional. Es decir, pedirá ayuda a los tanques italianos.
Cascos azules.
¿Qué va a hacer?
Ayer lo hablaba con García Margallo esto y comentábamos que al final es como si tú le pides, los bomberos tienen que ir a apagar un fuego y dice, no, usted emplee todos los elementos posibles para extinguir el incendio. Pero eso sí, el camión bomba del agua, ese no lo utiliza.
Ese no, ese es demasiado.
Aunque esto arda por los cuatro costados, ese no, porque eso es demasiado. Ahora, la azada, la pala, en fin, la tierra, utilice lo que sea. Agua no. Para pagar un incendio.
Mira, Carlos, que el otro día dije, y estoy convencido, que con hacer poquitas cosas, con no meter mucho ruido, el Partido Socialista estaría en una posición extraordinaria. Sí, sí. Se conoce cada día más a Pablo Iglesias, no tiene un nuevo votante ni loco este señor, perderá muchos, el PP tiene el desgaste del gobierno, tiene todo lo del pasado. Conoce ruido, las cosas estas de qué haría uno que por sentido común, y, pues callarse. Y leer a Macron el otro día en El País. Estas tres cositas. Oiga, pues...
Es verdad que el tiempo que ha estado callado Sánchez ha mejorado muchísimo.
Lo que tú comentabas al comienzo, Jorge.
Eso es, así. El tiempo que estuvo desaparecido empezó a subir en las encuestas, sí, pero vamos.
Ahí no ha sido el caso. Y han irrumpido alguno de su entorno, que es lo peor.
Bueno, ahora me vais a permitir, porque nos vamos de viaje.
Sí, pero ahora mismo.
Con viajes... El Corte Inglés.
¿Cómo lo sabes? Porque Viajes El Corte Inglés tiene un plan formado.
Ya está aquí la copla del día de Luis del Val.
En España hay muchos tontos y en Baleares a cientos, porque ahora te preguntan el lugar de nacimiento. Lo hacen en un instituto, te lo juro, no te miento, Paucas Esnobe se llama, y hacen el discernimiento con un muy claro matiz de discriminación, ¿cierto? Si en países catalanes allí vio la luz primero, o en el Estado español, territorio tan perverso que hasta casi al pronunciarlo les produce sin remedio a los del Paucas Esnobe amargo estremecimiento. ¿Los padres de dónde son? ¿Son de nosotros los buenos o también son del Estado? ¿Son murcianos? ¿Son gallegos? Ser secesionista es duro, sobre todo en un colegio que está lleno de parlantes que no hablan idiomas serios y no han nacido en Mallorca, sino en exóticos pueblos de Andalucía o Castilla. ¡Qué terrible sufrimiento! Para no decir España, lo del Estado es invento que emplean con desparpajo y que suena oficinesco, como si hubieras nacido pues, en algún ministerio, en la oficina de aduanas o en un cuartel del ejército. En España hay muchos tontos y en Baleares a cientos porque ahora te preguntan el lugar de nacimiento. Pues yo soy de Zaragoza y mi padre es de Toledo. ¿Y no hablas el catalán? Un poco, lo chapurreo. ¿Y por qué has venido aquí ahora en pleno proceso? En la empresa de mi padre ha habido algunos ascensos y ya lo han destinado aquí desde finales de enero. Estamos colonizados, murmura hacia sus adentros el catalán sufridor. Ya veremos si te apruebo. Paucas Esnobe se llama y en Inca está ese colegio donde discriminación es un práctico término que se aplica con rigor, fomenta el fraccionamiento y establece el pedigrí del catalán más auténtico, que al menos 8 apellidos, partida de nacimiento, puedan leerse muy claro. Y en el futuro, el ascenso se centre en els catalans y se aparte a los charnegos que han cometido el error de no nacer allí dentro.
Anda. Hace 90 años, ¿dónde estabais vosotros?
Yo flotando en un testículo.
Nicolás tampoco había nacido. Claro.
No. Siempre, ya estábamos.
No, Nicolás, de guerra. Nicolás, Antonio y yo somos de la quinta. O sea, sí.
No parece, pero sí, ¿verdad?
Sí.
¿Por quién no parece?
Bueno, total. Hace 90 años, un 27 de junio de 1927, se fundó Iberia. Y el primer vuelo fue entre Madrid y Barcelona. Inauguración fue presidida por Alfonso XIII. El presidente de Iberia es don Luis Gallego. Don Luis, buenos días.
Buenos días.
Usted tampoco estaba allí,
no.
pero habrá mirado papeles de cómo era aquello. ¿Cómo fue aquel vuelo?
Bueno, pues la verdad que fue un vuelo con la presencia de Alfonso XIII y la verdad que bueno, pues fue un momento luego muy emblemático en la historia de España. Y bueno, fue el primer puente aéreo que tuvimos entre Madrid y Barcelona.
Después de aquello, Iberia ha hecho, bueno, pues ha seguido como todos en la vida, ¿no? Curvas arriba, abajo, ascendente, descendente. ¿Ahora la cosa está ascendente porque después de años de pérdidas se vuelve a los beneficios?
Bueno, iniciamos en el año 2012 un proceso de transformación muy importante para la compañía y esto pues ha llevado a que a partir del 2014 hemos retornado a la senda de los beneficios. y pues para ello ha sido muy importante pues todo el programa que hemos tenido de reducción de costes, de mejora de la productividad y también de mejorar la propuesta que le damos a nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Y la puntualidad?
Y la puntualidad. Nosotros hemos querido poner en este proyecto al cliente en el centro y sabemos que para el cliente la puntualidad es clave. Hemos hecho muchos esfuerzos en mejorarla, fundamentalmente basado en tres factores: mejorar procesos, usar también tecnología y también, lo más importante, pues el compromiso de nuestros empleados, que al final son los que consiguen que los aviones salgan en hora todos los días. Uh-huh. Y esto hizo que el año pasado pues fuimos la aerolínea más puntual del mundo, que para nosotros pues es un motivo de mucha satisfacción.
Y luego siempre, claro, el mundo es muy grande y a todas partes se llega, pero a veces dando muchos saltos. Sin embargo, ustedes este año han incorporado nuevas rutas de largo radio, con nueva flota además de aviones.
Sí. Nosotros desde que empezamos este proceso de transformación, pues hemos incorporado 18 aviones de largo radio y otros que están viniendo. El año que viene vendrán ya también los 350, que reemplazarán los 340-600. Y bueno, aparte que hemos reconfigurado las cabinas, en turista, en business, todo el sistema de entretenimiento, etcétera. Y hemos reabierto pues 20 rutas, algunas de ellas fue las que tuvimos que discontinuar como consecuencia de la crisis, y otras nuevas rutas en destinos que no habíamos pisado hasta ahora. El año pasado, por ejemplo, quisimos entrar en Asia, Iberia ya había volado a Tokio, no era rentable y tuvo que cancelar la ruta, y el año pasado empezamos a volar a Tokio y Shanghái, además de Johannesburgo.
Claro, no está nada mal. Y luego, por demás, han creado la turista premium, que es la que está en medio entre turista y busines, ¿o es el nuevo busines, o cómo va?
Bueno, la turista premium es una clase intermedia que está entre la turista y la business. Y la idea es que es una clase que está destinada pues a los que quieren viajar en turista, pero quieren un plus de comodidad, ¿no? Tanto en tierra, como en el proceso de embarque, como el acceso a salas VIP, etcétera, como a bordo. Entonces, la verdad que en los últimos años, pues la aviación, lo que son los precios de los billetes han ido bajando y cada vez, pues viajar en turista, pues ha ido bajando el precio. Y lo que queremos ofrecer es, por un poquito más, pues un producto más exclusivo sin llegar a la categoría, digamos, de la business. Una clase que está a mitad de camino y lo estamos ofreciendo ya a rutas pues como Bogotá, Nueva York, Chicago y México.
No, pues no está nada mal. No está nada mal. Bueno, pues ya ven ustedes, de estar al borde de la desaparición, que se dice pronto, de una empresa como Iberia, en fin, aquellos años de la crisis fueron crueles para todas las compañías. Muchas murieron, además, en el camino y quedaron por ahí, a estar ahora en un momento dulce, lo cual es una buena noticia para todos.
Sí, no, le quería preguntar al señor Gallego, ¿qué duración tuvo aquel vuelo inaugural y qué tipo de avión se utilizó en Madrid-Barcelona?
Bueno, la duración pues ahora mismo no les sé decir. El avión fue un avión que se llama Roland, pero la duración exacta del
Hélice,
vuelo...
claro, naturalmente, entonces sí, no había...
Sí, claro.
Eran turbos.
Sí, tuvimos una réplica este año en Fitur, con motivo precisamente de nuestro 90 aniversario, tuvimos una réplica de este modelo, donde los clientes se podían hacer una foto y tener la experiencia de cómo era un vuelo en aquellos momentos, ¿no?
Además, ahí cabía poca gente.
Claro.
Sí, cabía muy poquita gente, claro, pero bueno, y era un producto pues muy, muy exclusivo, ¿no? Pero llama la atención ver cómo era la configuración de cabina.
Y luego, no sabemos lo que costaría, pero costaría dinero, porque una vez un antecesor suyo en el cargo me dijo, dice, mira cómo han cambiado las cosas. Dice, cuando yo acabé la carrera, mi padre me dijo, tienes ahí 50.000 pesetas. Y yo tuve que decidir si me compraba un 600 o si me iba en un vuelo a Nueva York. Es decir, en aquel entonces valía lo mismo irse a Nueva York en un vuelo que un coche.
Un coche, imagínate.
Lo que ha cambiado la vida, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que a volar, pues claro, al principio fue algo exclusivo, ¿no? Al alcance de muy pocos, pero ahora pues se ha democratizado de alguna manera y cada vez el fenómeno de los bajos costes también ha estimulado mucho el mercado y bueno, pues cada vez es más fácil volar y ya lo tomamos como algo, un tema cotidiano, ¿no? De uh-huh. nuestro día a día.
Don Luis Gallego, presidente de Iberia, le mando un abrazo, gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Ponderada, graciosa y orgullosa.
¡Vamos, guachi!
Permite que la quieran contestar.
¡No me digas!
Viene a la radio dispuesta a charlar. Pasa, camina y escucha todos tus WhatsApps. Todos juntos, la Tertulia.
La Viquina.
Tiene fuerza y sabor.
¡Viva México, cabrones!
La Tertulia. Siempre con buen humor.
Ese mariachi del Herrera.
Bueno,
aquí estamos de puro macho.
Bueno, vamos
iba
a ver.
Iba a decir aquello de cabrón. Pero no lo digo.
No, viva México, cabrones.
Que viva
hay que
México,
decirlo,
cabrones. Y además le iba a cantar las mañanitas a nuestra María Luisa.
Bueno, vamos a ver. Te quedan 10 segundos para...
Nicolás Redondo, ¿para cuándo la fundación del Partido Socialista Obrero? Pero el auténtico, me parece decir a alguien en la mesa, ¿dónde están los varones del PSOE? ¿Se han quedado muditos con la que está cayendo? Sí. ¿Con lo que ha hablado Sánchez Vara antes? Por Dios, ya ahora ni se le oye. ¿Dónde están los varones?
Ha perdido.
Porque no,
está la ejecutiva.
Están en proceso de metamorfosis.
La ejecutiva, o sea, no.
Están asimilando la situación.
No, está en el, es presidente del comité territorial, ¿no? Sí. Vale.
Hablaban de Baleares en relación a esas preguntitas que se les hacía a los chavales. Bueno, pues nos escriben desde Barcelona. Ahora, en época de prescripciones para la universidad, me ha sorprendido cuando mi hija, al echar la prescripción para Cataluña, le hacen las siguientes preguntas: ¿dónde has hecho el bachiller? ¿En España o en Cataluña? Ha estado a punto de no echar la solicitud a las prescripciones a la universidad, ¿eh? Bueno, por otro lado, el lumbreras o la lumbrera que ha dicho lo de los aires acondicionados, seguro que en su despacho disfruta de ese moderno aparato.
Sí, claro, señor. Es que esa es la cosa. ¿Y la última?
Jolines, y la última, sin ser un profesional de la materia, alquileres y ocupas, ¿se podrá romper el contrato de alquiler si figura una cláusula de no alquilar ese piso? Es motivo,
hombre, claro,
para cancelar,
claro,
el
hombre,
contrato.
Es que ese contrato lleva una prohibición de la subrogación del mismo, con lo cual, vamos, es...
Ilegal, absolutamente.
Claro, igual, lo que es legal ahora es escuchar este mensaje.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que el mejor orador del mundo es español y solo tiene 22 años? A Antonio no hay quien le gane en una conversación. Por eso es doble campeón del mundo de debate.
Un buen comunicador en público. ¿Tienes que tener unas dotes personales o se puede fabricar de cero?
Eso ayuda, desde luego. Es como si fuera una carrera de 40 años.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Sigues fingiendo que no pasa nada, que estás bien con tu coche, pero mientras lo conduces, te imaginas en el inconfundible asiento de un BMW Serie 3 equipado con todo y con 5 años de mantenimiento incluidos desde 27.300 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Porque puestos a imaginar, mejor no dejarse nada.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5 millones y medio de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno esta noche a las 10:30 en Telecinco.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Es momento de la puntilla que ya trae Francisco Robles a continuación. Paco.
El mejor patrimonio que tenía Podemos no era la fuerza de las mareas, ni los campistas del 15M. El tesoro de los podemitas no estaba en los 5 millones de votos que han conseguido en un alarde electoral que ha roto todas las previsiones habidas y por haber. Lo que de verdad tenía Podemos hasta ahora era su carácter inmaculado. Como no habían tocado el pelo del poder, nadie podía acusarlos de nada concreto. Pero esta semana, ¡ay!, se han roto 3 jarrones morados con el consiguiente estruendo que ello provoca. En el Ayuntamiento de Madrid se ha descubierto el pastel de la corrupción podemita. Eso de usar dinero público para investigar al adversario se parece a lo que hizo Nixon con el famoso Watergate. La mentira posterior le costó el cargo al presidente norteamericano. Tranquilos, esto no va a pasar aquí. Además, tanto Iglesias como sus subordinados no lo niegan, todo lo contrario, presumen de ello. Con ese mismo desparpajo, los podemitas de turno se han dedicado a vetar a ciertos medios de comunicación. Es lo que les pide el cuerpo, cerrarlos, como hacen sus amigos al este de Irán o al occidente venezolano. Por ahora no pueden, así que se limitan al veto. También presumen de ello y acusan a los periodistas de venderse a sus dueños, con un par. El tercer caso es una anécdota que lo sitúa ante el espejo de sus contradicciones. Manuela Carmena viaja en avión desde Canadá y lo hace en primera clase. Aquí no se puede bramar contra la casta, prohibido. Carmena tiene una edad y eso la hace inmune a la crítica. Un servidor, dicho sea de paso, encuentra esto razonable. Pero si lo afirmamos cuando viaja en busines alguien de la casta, entonces nos caerán chuzos demagógicos de punta. Y para rematar esta puntilla, felicidades a las criaturas que hoy comienzan su periodo vacacional estival. Queridas criaturas, no pidáis aire acondicionado en vuestros espacios aulares. Eso puede destruir el planeta. Que la Tierra es como la persona guardadora que antes fue persona embarazada. Solo hay una.
Mira qué bonito.
Está esta, ¿no?
¿Eh? ¿A qué te gusta, Nicolás?
A mí mucho. ¿Has registrado?
Está bien, está bonita.
Esto erais todos unos niños.
Sí.
¿Eh? Cuando sonaba. No, tú no.
Tú tenés ya 40 años.
Ya muchos años. Hoy vamos a recibir... a uno de los tipos más simpáticos que conozco. Me parece brillante, desenfadado, artista. Me gusta muchísimo Mario Vaquerizo.
Es divertidísimo.
Es que es un tío divertido. El otro día estaba viendo, a mí me gusta mucho la serie esta, la docuserie esta de la vida de Alaska y de Mario.
El reality este, sí.
Sí, en su viaje a Las Vegas. No me he podido reír más. No me he podido reír más.
Es inagotable esa pareja.
Es inagotable, es maravilloso. Yo les adoro. Y a ver qué música nos trae Mario hoy.
Pinchará cosas buenas. Pregúntale Mario, si le gustan los New York Dolls, que le pega todo.
Pero Mario es integrante de las Nancy Rubias, ¿no? De las
sí. Bueno, es que precisamente además graban disco nuevo con las Nancy Rubias. Sí.
Le pega eso, New York Dolls, Lou Reed, todo eso en Nueva York le pega mucho a Mario Vaquerizo. Fading memories, you took the game this time with ease. So you'll win again, here I stand again, the loser.
Esto lo cantaba una banda que se llamaba Hot Chocolate, ¿os acordáis, no?
Sí, hombre. Sí.
Habían grabado el Lema, por ejemplo, que fue un gran éxito.
¿Año?
Esto es 1974, 75, puede ser.
Más 75.
Más 75.
Es más de tu época, sí.
You win again.
Esto es la margen izquierda, Nicolás. Esto petaba, ¿eh?
Esto lo borrábamos.
El nervión.
Ahora mismo, Radio Carlitos. Bueno, es 1977, me he equivocado en dos años, sí. 1977.
74 no, seguro.
74 no, y fue un éxito de esta banda. Cuidado que esta banda tenía algunas cosas muy, muy, muy agradables. Injustamente olvidada. Hot Chocolate. Chicos, un momento que nos vamos al Corte Inglés, si nos importa.
Porque si eres como yo, de los que van...